Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Graciela Almada, ¿cómo estás?
¿Qué tal, profesor Atilio? ¡Qué gusto!
Eso del profesor me produce un cimbronazo.
Ya es un compromiso, ¿no es cierto? Sí. Bueno, una alegría como siempre.
Preséntanos en sociedad, por favor.
¿Cómo no? Estamos en Soltando Pájaros, nuestro conductor Atilio Bleta, y les recordamos, distinguida audiencia, nuestras vías de comunicación. Nuestro WhatsApp 11-3109-5896, 11-3109-5896, nuestro contestador 4999-0987, nuestro correo electrónico soltandopájaros@hotmail.com o por Facebook a la página del programa y del conductor Atilio Bleta.
Aquí estamos, hoy de vez en cuando nos damos algunos lujos acá en Soltando Pájaros. Un querido amigo, fuimos compañeros de facultad, yo tengo unos añitos más que él, el profesor Alejandro Cataruza. Alejandro, es un gusto tenerte de vuelta aquí en Soltando Pájaros. Has hecho un trabajo nuevo, de primera calidad como siempre, y bueno, vamos a conversar de eso.
Buen día, Tilio, ¿cómo estás? Muchas gracias. Te agradezco la observación sobre el trabajo. La verdad que a mí me resultó muy grato hacerlo, así que me halaga que te haya gustado.
El trabajo es un siglo de libros de historia en la Argentina, la cultura, la política y el mercado editorial. Estamos hablando de los libros de historia de la historia en la Argentina. Hay que, en alguna medida, empezar por el comienzo, haciendo un saltito, porque es mucho más atractivo básicamente desde el 1930 para acá, Alejandro, pero es inevitable que hagas una reflexión sobre los comienzos, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que conviene comenzar planteando algunos aspectos del problema. La idea era estudiar qué desempeño habían tenido en el mercado editorial algunos libros de historia. En realidad no son sin duda todos los libros de historia ni todos los que se vendieron bien. El trabajo intenta tomar un rango temporal amplio, son 100 años como vos planteabas, Atilio, así que era imposible seguir esos desempeños de manera continua. Yo tomé varias coyunturas, los 30, luego los 20 y los 30, el peronismo, los 60 y 70, y luego la etapa más cercana a nosotros, con la idea de que analizar los destinos, los derroteros de, en principio, libros, pero también otros artefactos culturales dedicados al pasado, era un modo de analizar las disputas por la construcción social de imágenes del pasado y las disputas por hacerlas circular e imponerlas, ¿no?
Yo te quiero llevar, no para atrás, sino por, primero porque has sido uno de los historiadores que ha ejercido influencia, en mi caso, que Jacques Le Goff.
Claro.
Y vos pones una cita que yo la quiero leer. Nada podrá evitar que la historia como disciplina y como discurso continúe jugando más que nunca un papel público que la excede.
Sí, sí.
Me parece que vos tomás en cuenta lo que dice
Le Goff,
precisamente.
Sí, claro, no, sin duda. Esa es una observación de Le Goff de fines del siglo XX, del año 95 aproximadamente, cuando todavía resonaban los ecos de la celebración del bicentenario
de la Revolución Francesa,
claro, y además muy cerca del momento de la caída del muro y de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Entonces, lo que Le Goff señalaba ahí, en línea con otras frases de él que luego voy a citar, es que Él lo reducía al caso francés, pero yo creo que la idea tiene más validez, o que él suponía que tenía más amplitud, que es que por su naturaleza, aunque esto suene un poco duro, la historia está llamada a la intervención en el debate público, a la puesta en relato de una serie de pasiones colectivas, de disputas colectivas, y que eso no es ajeno a la historia profesional, que la propia historia profesional está casi obligada a asumir ese papel.
Y a dar respuestas.
Y a dar respuestas, sí, sí. Y Le Goff decía, en esto mismo yo empecé a usar un término que me merece ser discutido, lo de historia profesional, de eso se
claro.
Puede discutir mucho, pero en todo caso, Le Goff decía también que la historia tiene la suerte o la desgracia de ser una disciplina que puede ser perfectamente ejercida por personas que no se han dedicado específicamente a ella, ¿no? Es decir, la barrera técnica entre los historiadores llamados profesionales y otros intelectuales que no lo son es débil. Así que eso favorece además la intervención de los historiadores en el debate público. Y me parecía que la publicación del libro de historia en la Argentina, pero también en, por lo menos en Occidente, era uno de los modos de esa intervención, ¿no?
Vos hablás precisamente, haces un salto, no te metes con, en este caso, quizás con el primero que hace una historia sin ser, ya no existía la carrera de historiador, ni mucho menos, con Mitre, por ejemplo, pero quizás Mitre haya sido uno de los primeros y el que marca un rumbo, porque yo soy de los que piensan, Alejandro, que tanto los revisionistas como los liberales, los historiadores, los dos, tomaron de Mitre la preexistencia del Estado Nacional, ¿no? De la Argentina, perdón.
Sí, sí. No, claro, yo también pienso eso, y en realidad creo que la crítica revisionista estilizó algunos argumentos de Mitre para poder discutirlos mejor, pero ambos dan por hecho que la Argentina preexistía, seguro, a las provincias, ¿no? Inclusive hace poco en una clase yo subrayaba que la, contra lo que piensan muchos nacionalistas y revisionistas, la conmemoración de la Reconquista y de la defensa ante las invasiones inglesas puede ser vista como una efeméride mitrista de pura cepa, porque es Mitre uno de los primeros, no el primero, pero uno de los primeros, y seguro el que la hace circular, la idea de que en esa reacción frente a las invasiones inglesas se expresa algo que podría llamarse sentimiento, conciencia nacional, apego al terruño, lo que fuera, que luego explota en mayo.
Exactamente.
Así que, sí, sí, yo creo que efectivamente, y en realidad, yendo a alguno de los temas que toco ahí en el trabajo, que no es solo, no son solo los temas vinculados a la circulación de los libros, sino también a la vinculación de la historia con los medios de comunicación masiva, como en este caso,
sí,
en el caso de Soltando Pájaros, habría que recordar que la supuesta polémica, o la polémica que supuestamente dio origen a la historiografía argentina, la polémica Mitre López, según señalaban los manuales de historiografía más clásicos, se libró en las páginas de los diarios. Es cierto que los diarios a fines del 19 no eran medios masivos de comunicación.
Eran para un grupo, sí.
Exactamente. Pero de todos modos eran un soporte distinto al del libro, ¿no? Recién luego toman.
Vos hablás haciendo de eso, justo la posibilidad de hacer el saltito tenemos. Porque hablamos de Mitre, hablamos del revisionismo, y ahí se desprenden dos líneas. Mayo Caseros, San Martín Rosas, digamos.
Sí,
simplificando, sí. Vos lo planteás básicamente sobre todo a partir de la caída de Perón, ¿no?
Claro. Sí, sí, bueno, en el momento de la caída del peronismo yo creo que se pueden detectar dos operaciones, por supuesto no necesariamente planificadas al dedillo ni autoconscientes, pero los golpistas del 55 se filian, buena parte de ellos, no todos, pero buena parte de ellos, con una línea que va de Mayo a Caseros y de Caseros a la al golpe de Estado, a la llamada Revolución Libertadora, línea que había tenido un antecedente en los años 30 durante el uriburismo, cuando el uriburismo planteaba que había habido tres etapas liberadoras en la Argentina: Mayo, Caseros y la Revolución del 6 de septiembre. De modo que este ejercicio de trazar líneas históricas tenía una tradición en la Argentina, y el peronismo responde por boca del propio Perón en el 57, pero antes incluso por algunos militantes, con la construcción de una línea diversa, que es la de San Martín, Rosas, Perón, como vos decías. El peronismo en el gobierno no había sido fervorosamente revisionista, había habido algunos revisionistas que se pasaron al peronismo, otros que no, pero las políticas estatales, las políticas del gobierno peronista hacia el pasado, no habían sido claramente revisionistas, y Arturo Jaureche, en Política Nacional y Revisionismo Histórico, se quejaba, que es un libro del año 58-59, se quejaba amargamente de esto.
Hay un ejemplo concreto, no sé si no es el más importante, los nombres de las líneas ferroviarias.
No, es un ejemplo lapidario, y ha sido citado incluso por el propio Mitre, Jaureche.
Roca, Belgrano, Sarmiento, San Martín, Urquiza.
No, todo el panteón llamado liberal estaba allí, y estaba allí en un acto, además, que había sido reclamado por el nacionalismo, uno de sus impulsores, Escalabrini Ortiz, por ejemplo.
Claro.
Desde el revisionismo, esa decisión no puede haber sido vista más que como un gesto de desprecio, porque era, como decíamos, la galería completa de los héroes que ellos habían denostado, ¿no?
Tal cual. Sin embargo, y vos lo marcás con algunos nombres, particularmente desde el 30, tiene mucha vigencia libros sobre Rosas.
Sí.
También obra de teatro. ¿Por qué no contás un poco eso, por favor?
En realidad, el tema Rosas estaba en circulación desde el tema, ¿no? Más allá
un
de la
poquito
posición,
antes
un poquito antes, claro, al punto que el diario Crítica, ya en segunda mitad de la década del 20, realiza una encuesta en torno a la posibilidad de reivindicación de Rosas. En los 20, yo creo que el tema llama la atención, pero esa atención de intelectuales y de públicos más o menos empleados no necesariamente viene en apoyo o reivindicación, y creo que habría que precaverse de leer ahí algún anticipo de revisionismo. El propio Borges, cuando tenía que explicar alguno de sus poemas, decía que en 1922 nadie presentía el revisionismo, ubicando que el revisionismo vino después.
Claro.
Sí había un interés por Rosas, y allí en el trabajo yo mencionaba el caso de Paul Grussac, que presenta una obra de teatro a la que le va bastante bien, y el libro de la obra, es decir, el guión de la obra, se transforma finalmente en un libro, La divisa Punzó, que circula como libro y que vende bastante bien. Ese es un caso. El otro caso son unas observaciones de Emilio Ravignani, un historiador ya instalado muy firmemente en las instituciones.
Disculpame, pero conviene, porque he cometido la torpeza de no decir que Alejandro Catarusa, nuestro invitado de hoy, es el director del Instituto de Historia Argentina Emilio Ravignani, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Sí.
Casualmente, ¿de quién estás hablando vos, Emilio?
Efectivamente. Me ha depositado en esa dirección el desgraciado hecho del fallecimiento de Jorge Hellman, que fue el director hasta fines del año pasado, pero efectivamente allí estoy. Así que bueno, Emilio Ravignani era un hombre muy bien instalado en los circuitos universitarios, al punto que por la misma época era o sería en poco tiempo decano de la Facultad de Filosofía y Letras y director del Instituto de Investigaciones, y se quejaba Ravignani de la circulación de lo que él llamaba librejos sobre la época de Rosas, ¿no? de la profusión de libros sobre la época de Rosas. Y el tercer caso es el de Carlos Ibarguren, que es un caso interesante porque Ibarguren luego...
Es un hombre de la élite y un político.
Sí, un hombre de la élite, y si hay algo que se parezca a la aristocracia en la Argentina, que es dudoso, sin duda él formaría parte de ella, porque era un hombre que era de las zonas más encumbradas de la élite, había sido profesor de colegio secundario cuando esto era una nota de distinción, decano de la Facultad de Derecho, profesor en la Facultad de Filosofía y Letras, ministro, y luego continuaría su carrera, y miembro de la Junta de Historia y Numismática, que después sería la Academia Nacional de la Historia, al punto que Ibarguren, que formaría en los 30 en los círculos del nacionalismo, nunca se hizo revisionista, entre otras cosas porque formaba parte de esta otra institución de la élite, la Junta de Historia y Numismática. Y al parecer, Ibarguren, a principios de los 20, da un ciclo de conferencias bastante exitosas en la facultad. La facultad, por supuesto, era un ámbito muy reducido en esta época también, sobre Rosas, la época de Rosas, Manuelita y demás. Y eso termina siendo un libro sobre Manuelita Rosas y un libro sobre Juan Manuel de Rosas, que se llamó Juan Manuel de Rosas, Su vida, su tiempo, su drama. Exactamente, que también vendió muy bien y fue Premio Nacional de Literatura concedido de 1930, concedido unos años después. O sea que estos son tres casos de muy buena...
Y además le va bien al libro.
Sí, sí, no, le va muy bien, y yo no he seguido, porque este puede transformarse en un trabajo infinito, ¿no? Ahora voy a contar algo de la cocina, de la investigación sí. De estas cuestiones, pero no he seguido las ediciones posteriores de los 70, y diría que incluso de los 80, que pueda haber de ese libro, pero en su momento agota o vende por lo menos tres ediciones rápidamente.
Hay una edición de Hispamérica que yo tengo porque me acuerdo que salía en los kioscos de los diarios y la compré entera.
En los 80. Ahí hay incluso, si no me equivoco, un problema legal o varios problemas legales porque Hispamérica reproducía, al parecer, sin autorización, pero yo esto no lo sé. En la Argentina, estudiar este tipo de cosas no es tan sencillo como en otros ámbitos. En realidad, el trabajo que vos mencionás, Atilio, fue publicado en Badebec, que es una revista del Centro de Estudios de Teoría y Crítica Literaria de la Universidad Nacional de Rosario. Eso señala, entre otras cosas, la condición fronteriza de este trabajo, porque está en diálogo con la historia cultural y los estudios literarios. Pero quienes se dedican a estos temas saben que es un trabajo, no diría imposible, pero complicado. Reconstruir tiradas, números de ejemplares de cada tirada, circulación de revistas. Allí hay algunos.
Ahí hay muchos, disculpame, ahí sí. Hay muchos problemas porque además algunas editoriales pícaramente esconden para pagar menos derecho de autor.
Exactamente, y no se cuenta con un instrumento que en el caso de Francia existe, que es un decreto obligando, o una disposición, más precisamente obligando a las editoriales a denunciar la cantidad de ejemplares publicados y vendidos, y en Francia esto rige desde principios del siglo XIX. Entonces, uno tiene allí una base de datos que seguramente no es absolutamente precisa y tendrá lagunas y demás, y además, por supuesto, tirar no es
vender,
¿no? Pero bueno, da una imagen que aquí hay que reconstruir, la reconstrucción de las tiradas de El Santo de la Espada, otro libro que fue...
El de Ricardo Rojas.
El de Ricardo Rojas, terminó haciéndose, gracias a la tarea de colaboradores de la biblioteca del Instituto Ravignani, por consulta a la editorial Losada directamente, y entonces uno está expuesto a la buena voluntad de la persona a la que consulta.
Vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar, hablando de historia, vamos a escuchar una música hay unas cositas lindas de Leda Valladares y Marilena Walsh, que es un disco compacto de los tiempos de María Castaña. Es del siglo XVI lo que vamos a escuchar, y la muy buena voz de nuestra querida amiga Graciela Almada nos va a decir de lo que se trata.
Escucharemos a Leda Valladares y Marilena Walsh en esta obra del siglo XVI de Los Álamos Vengo.
De Los Álamos Vengo, madre, de ver cómo los menea el aire, de ver cómo los menea el aire, de Los Álamos de Sevilla, de ver a la menea el aire de Los Álamos de Granada, de ver a la mi linda amada, de ver cómo los menea el aire de Los Álamos de Comadre, de ver cómo los menea el aire, como los menea el aire.
Hemos escuchado en Soltando Pájaros a Leda Valladares y Marilena Walsh, una obra del siglo XVI de Los Álamos Vengo.
Recibí dos libros, uno de Prometeo, Paisanos Itinerantes, Orden Estatal y Experiencia Subalterna en Buenos Aires durante la Era de Rosas, un libro que ya tiene un tiempito, ¿no es cierto, Alejandro? Que es de Ricardo Salvatore.
De Ricardo Salvatore. Entiendo que la versión inglesa, que si no me equivoco, en inglés.
Exactamente,
decir,
sí, tal cual.
Es su tesis, es previa, sí.
Y
hace unos años, sí.
Hay otro libro, Bullard, Halcón de los Mares, Corsario de la Libertad, de Miguel Ángel de Marco. Gracias. Y Alejandro, vos hablaste de una, con precauciones, pero de todos modos, de una historia profesional, de cómo se la historia adquiere el rango de universitario, se empieza a estudiar como carrera en la universidad y, bueno, rápidamente consigue un lugar.
Sí, sí, lo consigue, en el mundo europeo lo consigue montada en una tradición previa muy, muy poderosa.
Claro.
En el caso norteamericano también. Aquí cuesta más, yo diría que la consolidación profesional en la Argentina es un fenómeno del siglo XX, a pesar de que hay algunos anticipos. Y bueno, esto de analizar los destinos de libros en el mercado editorial también habla de ese proceso de profesionalización, de sus límites, de sus fracasos y de, en parte, sus éxitos. Yo tomaba allí, en el caso de los años 30, no los libros revisionistas, que a mí me parece que en ese momento, con alguna excepción, como el de Julio Irasusta, La Argentina y el Imperialismo Británico, no consiguen grandes éxitos de venta, quizás alguno de Manuel Gálvez sobre Rosas, pero el que es un enorme éxito de ventas es el Santo de la Espada, que mencionábamos recién, de Ricardo Rojas, que es fruto de una operación político-cultural de manera prácticamente directa. Es decir, ante la ofensiva sanmartiniana del gobierno justista, Ricardo Rojas, que es un intelectual muy importante ya por la época y que ha adherido al radicalismo una vez que Yrigoyen fue derrocado, replica la ofensiva estatal por apoderarse de la figura de San Martín con este libro, El Santo de la Espada, que no solo tendrá un recorrido que lo lleva a los 100.000 ejemplares en unos 10 años o poco más, sino que además según algunas fuentes, en la adaptación de Leopoldo Torre Nilsson.
Sí, sin duda.
Del 70, o de allí, de comienzos de los 70, se transforma en una de las películas más vistas en la historia argentina, películas argentinas más vistas en la historia argentina, con más de
cuyo protagonista es Alfredo Alcón.
Exactamente.
Y se llama El Santo de la Espada.
La
película.
Y la coyuntura de fines de los 60, principios de los 70, curiosamente, o no, es muy prolífica en cuanto a películas de temas históricos. Últimamente había un ciclo en la televisión pública de cine histórico argentino,
sí.
Y Peña insistía en que no había demasiadas películas de argumento histórico en la Argentina. Puede que esto sea así, doy por buena esa afirmación, pero siendo así, es más significativo que en los 70 El Santo de la Espada, o en torno a 1970, Juan Manuel de Rosas, de Manuel Antín, con libro de José María Rosa, otro historiador que logra vender libros con cifras
impresionantes,
importantísimas. Bajo el signo de la patria, sobre Belgrano, y en ese ciclo hay que incluir La Patagonia Rebelde, también sobre un libro histórico, aunque La Patagonia ya es año 74.
Pero es un libro histórico.
Exactamente, y una película basada en él, o bueno, Quebracho y demás. Pero me parece que es incluso bastante funcional a los argumentos que yo planteo allí, que a principios de los 70 el cine histórico también tenga un público, también capture un público amplio, ¿no? Porque, sintetizando un poco el argumento, la idea era que, así como cambia el ámbito de producción de historia, cambia la profesión, la base institucional y demás, también cambian los públicos, no solo los públicos lectores de historia, cambian en general los públicos. Y en la Argentina hay por lo menos tres momentos que se pueden distinguir, probablemente puedan encontrarse otros, que son la ampliación hacia públicos populares y medios de los años 20 y 30.
En eso tiene mucho que ver, vos lo decís, la radio.
Sí, no, claro.
Porque el radioteatro, ahí hay cosas de gauchescas, el teatro.
Sí, además, bueno, uno debe pensar que ese tipo de
nos de, tenemos que ir a la tanda.
Pero
enseguida volvemos con Alejandro Cataluce.
Hasta las 10, Atilio Bleta está en Nacional Folclórica.
Ya vamos a escuchar la bellísima voz, quizás de la mejor cantante que ha dado la música folclórica en la Argentina, por lo menos para mi gusto, y porque canta una cosa bellísima que está vinculada a la historia.
Así es, Atilio, escucharemos a Mercedes Sosa de Ramírez y Luna, Félix Luna, Ariel Ramírez, Alfonsina y el Mar.
Pequeña huella no vuelve más, un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz, para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro más nuevos fuiste a buscar una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida. Por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz, y si llama él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve, y si llama él no le digas nunca que estoy, di que me hizo. Te vas a Alfonsina con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar, una voz antigua de viento y de sal, te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar.
Escuchábamos a Mercedes Sosa, de Ramírez y Luna, Alfonsina y el mar.
Pusimos esto cronológicamente un poco antes del desarrollo que vos estás haciendo, pero vos hablás de Feliz Luna. Este tema es bellísimo, ha recorrido una buena parte de Latinoamérica, estas mujeres argentinas, que es el año 1969, Alejandro.
Sí, sí, y bueno, Luna yo diría que fue de los primeros, no me atrevo a decir el primero porque eso siempre... Es excesivo y abre un frente, ¿no? Si alguien fue el primero o el inventor de tal o cual cosa, pero sin duda fue uno de los primeros en considerar que la historia debía estar dirigida a públicos amplios. En esto no fue el primero, sin duda, pero quiero decir que para esa tarea era útil la apelación a medios de comunicación y soportes que no eran los del libro, ¿no? Félix Luna tiene esto, letras de canciones, hasta revistas, hasta asesoramiento en películas históricas, hasta libros que, siendo de divulgación o aspirando
de
a
buena
público,
calidad,
claro, y que todavía son utilizados en sede universitaria con beneficio, el 45,
el de Alvear,
exactamente. Hizo una apuesta, hizo una apuesta audaz con Soy Roca a la salida de la dictadura y vendió muchísimo y muy bien. Yo creo que una historia de la divulgación histórica en la Argentina o una historia de los libros de historia y su desempeño en el mercado en la Argentina no puede prescindir ni de José María Rosa ni de Félix Luna, ¿no?
Tenemos un mensaje de vos, Diego.
Buen día, Soltando Pájaros, hola Jorge de La Plata, perdón. Felicitaciones al profesor Cataruza por su nuevo trabajo. Y yo quiero reivindicar el rol de Soltando Pájaros, que no quiero arriesgar porque no conozco toda la radio, pero no sé si no es el único programa que se dedica a difundir la historia en la radio abierta. Y yo personalmente agradecido porque a partir de escuchar el programa desde el primer día, creo, he aumentado la lectura de la historia.
Jorge es uno de nuestros primeros oyentes y
de los más fieles.
Y de los más fieles. Y bueno, se equivoca y nos pondrá demasiado. Muchas gracias, Jorge. Pero lo que está diciendo, que no conoce otro programa. Yo creo que en estos momentos no hay en radio abierta ningún programa dedicado a la historia. Y este tiene 18 en el aire.
Claro.
Ininterrumpido.
Yo entiendo que no, pero vale la pena subrayar esto, que las asociaciones de historiadores en los 30 ya habían apelado a la radio con programas, la Sociedad de Historia Argentina y luego lo que sería la Academia, grababan las conferencias y las pasaban luego al aire. Sin duda sería un poco menos dinámico que Soltando Pájaros, pero de todas maneras era la... Quiero decir, esto habla de la percepción de los historiadores académicos o universitarios de que había un medio de comunicación que llegaba a mucha gente y aspiraban a usarlo. Y hablábamos antes de los 60 y Félix Luna. Yo diría que los 60, Félix Luna siguió produciendo, ¿no? Pero los 70 son un momento muy clave para su producción. Y en ese momento circulaban también otros productos culturales dedicados a la historia. Allí, Atilio, me mostrabas un volumen de la colección de La Siringa de Arturo Peñalillo.
Que lo traje precisamente porque no tiene ni tapas esto, porque era una cosa barata para estudiantes de bolsillos flacos como era el mío.
Exactamente, y que fue un producto muy, muy clásico de los 60 y comienzos de los 70. Había algunas colecciones de venta en kioscos de libros baratos como La Siringa y como Coyoacán, La Siringa de Peñalillo, Coyoacán de Jorge Abelardo Ramos, pero no hay que sacar del análisis al Centro Editor de América Latina.
Ahora vamos a eso. Tiene unos mensajes, Graciela, que vinieron por correo electrónico o por el Facebook.
Así es. Ricardo de Almagro pide que se aclare cuando ustedes mencionan a López, a quién se están refiriendo.
Vicente porque... Fidel,
el historiador, claro. De la misma época de Mitre.
Uh-huh. Sí, sí. Claro, porque él dice, naturalmente cuando dice Mitre no tenemos duda, pero López
es
da
cierto,
lugar
es
a
cierto.
Confusión.
Es cierto.
También agrega, ¿qué pasa en el peronismo y con José María Rosas?
Lee de corrido todo. Perfecto. Graciela, por favor.
Carlos Sanfilippo pregunta por Forja y Escalabrini Ortiz y los libros de texto peronistas con Perón y Evita para aprender a leer.
Sigo. Gracias, Carlos.
Amalia González pregunta por Rojas. ¿Cuándo estuvo preso, antes o después del Santo de la Espada? Y el libro de La Guerra del Paraguay de Rosas, ¿cuánto vendió? Ricardo de Almagro también pregunta por los nuevos revisionistas que venden al gran público, como Felipe Piña y Pacho O'Donnell. ¿Son iguales a los de antes? Y también felicitan por el programa de hoy Mailén Correa, Gustavo De Luca y Nahuel Victorero.
Bueno, muchas gracias. Ahí, como verás, yo ya pedí permiso a la radio y vamos a estar 5 horas seguidos contestando estas preguntas, Alejandro. Pero hacer lo posible, bueno, sintéticamente.
Sí. En el caso del peronismo, por lo menos en este trabajo yo elegí concentrarme en dos libros que resultaron muy exitosos. Uno, de un autor antiperonista, que fue las ideas políticas argentinas de José Luis Romero, y uno de un autorrevisionista que se hizo peronista.
Nacionalista, que viene del nacionalismo.
Viene del nacionalismo, y más atrás viene de las vanguardias estéticas, y había sido hombre Martín Fierro.
Oh, excelente escritor. ¿De quién hablas primero?
Primero hablamos de José Luis Romero, y luego hablamos de Ernesto Palacio, que era el segundo caso que mencionaba. El libro de Romero es un libro escrito por un historiador que ya formaba parte de los elencos profesionales dedicados a la historia antigua. Su tesis había sido sobre estos temas. Se llamó Las ideas políticas en la Argentina y conoció muchas reediciones. Estaba escrito con una declaración de la posición política antiperonista y socialista de Romero, y se siguió editando y vendiendo hasta hoy en día. Es difícil calcular
qué cantidad.
Y en el caso de Ernesto Palacio, en el año 54 Palacio ofrece la primera historia revisionista integral de la Argentina, que comenzaba también, fíjense, como decía Atilio,
muy
en
lejos,
tiempos coloniales, claro, tanto la de Romero como la de Ernesto Palacio.
La Ernesto... Sí, discúlpame la interrupción, sí, sí, porque vos decís oportunamente que Romero plantea que no se puede entender la Argentina sin la colonia, sin la historia de la colonia, sin saber qué fue la formación de gobernación y después del virreinato, digamos. Claro. Y bueno, Palacio también plantea lo mismo,
¿no? Sí, sí, sí. En ese sentido parecía haber una coincidencia, más allá de que las posiciones políticas y las interpretaciones históricas fueran divergentes, ¿no? Y el libro de Palacio, que publicó una editorial vinculada a Peñalillo, todavía no se llamaba de este modo, también fue un libro muy exitoso. La primera edición sale en dos tomos, luego se junta en un solo volumen de muchísimas páginas, y la venta del de Palacio tiene un momento, un pico de explosión en los años del tercer gobierno peronista, entre el 73 y el 76, donde en un año llega a tirar dos ediciones. ¿Puede uno imaginar, más allá de los contenidos, semejanzas en los libros? Insisto, uno de un antiperonista, otro de un peronista, uno de un hombre que viene del socialismo, otro nacionalista. Yo creo que sí. Por una parte, son libros prácticamente huérfanos de aparato erudito, no tienen citas, no tienen más que alguna cita ocasional. Luego, son libros que ofrecen versiones integrales del pasado nacional. Y en tercer lugar, para explicar las ventas, son libros escritos por gente cuya identidad política era visible, tiene un público cautivo, que es el público propio.
Claro, tal cual.
Nadie iba, ningún peronista iba a comprar, a lo mejor sí, pero quiero decir, Romero no podía pensar en llegar a públicos peronistas con ese libro, ni Palacio llegar a públicos antiperonistas con el suyo. Tenían un núcleo duro de público capturado.
No sé si fue Ricardo, pero recién preguntan por cuánto vendió el Santo de la Espada. ¿Alguna idea de números hay?
Sí, 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 alguna idea de números hay. Yo tenía por allí unos 120.000 ejemplares. Y preguntaban también, perdón, si Rojas había ido preso, estuvo en Ushuaia, precisamente por haber adherido al radicalismo, antes del Santo de la Espada. El Santo de la Espada es del año 33. El Santo de la Espada tira 20.000 ejemplares en la primera edición. 60.000 ejemplares indica la cuarta edición, que es de 1940, que era ya de Editorial Losada. Y unos 120.000 hasta 1950 con 12 ediciones.
Es muchísimo lo que...
Muchísimo. Y la película, según algunas fuentes, la película 40 años después, ¿no?
Vos das un número, sí.
2.600.000 espectadores.
Muchísimo.
Si esto es cierto, cosa que yo no pude cotejar, pero si esto es cierto, es una parva de espectadores.
De las más vistas en el cine argentino, sin
duda. Sí, sí.
Hay otra pregunta de Carlos Sanfilippo.
Sí.
por Forja y Escalabrini Ortiz y los libros de texto peronistas, que es un tema...
Sí, sí. Bueno, los libros de texto peronistas en los libros dedicados a la escuela primaria, en la secundaria tampoco, pero básicamente la primaria, que eran los que más llamaban la atención, no hay referencias a la versión revisionista del pasado. Esto tempranamente lo señaló Siria, en un libro que también se publicó a la salida de la dictadura, Política y Cultura Popular. La matriz del pasado que se divulga en la escuela en tiempo del peronismo es mucho más próxima a la tradicional y liberal que a la revisión. No hay huella del revisionismo, Rosas no aparece. Esa era una pregunta, la de los libros...
Tal cual. Y la otra es la de Scalabrini Ortiz.
Ah, la de Scalabrini Ortiz y Forja. Scalabrini vende muy, muy bien El hombre que está solo y espera.
Claro, no el de los ferrocarriles.
Claro. Los otros, bueno, Forja tenía un público. Claro. Y además Scalabrini era un hombre que estaba muy bien instalado en el mundo cultural, ¿no? Y El hombre que está solo y espera, sí, sí, es un éxito. Es un éxito que además... Scalabrini va, como muchos autores, reescribiendo parcialmente, quitando algún párrafo, atenuando alguna opinión a lo largo del tiempo, pero toda vez que se reeditó El hombre que está solo y espera, con la excepción de una edición que hicimos Silvia Saita, Fernando Rodríguez, colega y amigo, y yo, en los últimos algunos 10 años, fue bestseller absoluto, ¿no? Desde el año 31, que es cuando se publicó.
Lo que te propongo es que escuchemos de vuelta a Leda Valladares y María Elena Walsh. ¿Cómo no? Son canciones breves que tienen 500 años, nada más ni nada menos.
Escucharemos a Leda Valladares, María Elena Walsh, Remende, una obra asturiana.
Tal cual.
Palomares, palomar, que el amor va. Tengo tres cabritillas, remende, tengo tres cabritillas, remende, arriba en la montaña, remende, arriba en la montaña, aire y aire, una me dan la leche, remende, una me dan la leche, remende, otra me dan la lana, remende, otra me dan la lana, aire y aire, y otra me dan manteca, remende, otra me dan manteca, remende, pa' toda la semana, remende, pa' toda la semana, aire y aire.
La pregunta al profesor, especialista, es alguna opinión sobre la historia y lo cotidiano, que de alguna manera toca el tema que están tratando. Un oyente del programa de siempre, de Soltando Pájaros. Gracias.
Estos programas deberían multiplicarse, porque realmente estamos en una situación. Yo soy peronista porque nací en el 43, y no porque haya nacido en el 43, sino mi padre me explicó el antes y el después. Un hombre simple que trabajó, labró la tierra, trabajó, bueno, nos hizo estudiar, y hoy estoy en la facultad con 74 años. Y realmente duele que se menosprecie o que se manosee el peronismo desde adentro.
Gracias. Seguí con los... Si tenés ahí algún mensaje, por favor, mensaje. Graciela.
Marcela del Abasto nos escribió a nuestro WhatsApp, dice: hola Tilio, equipo, excelente programa, un lujo siempre. La visita del profesor Catarusa, muchas gracias. Sería genial que estuvieran 5 horas. No olvidemos el programa también de Hugo Chumbita, que estaba a la tarde los días sábados. Así que un abrazo para todos. Felices 18 años a Tilio.
Sí, también, muchas gracias.
Alejandro pregunta por otros proyectos utópicos de difusión como el Centro Editor de América Latina. y nos saluda Juan Califa, María Quiñones y Dorita Deus.
Muchas gracias. En realidad, bastante más que utópico el Centro Aitor. Vos ibas a hablar, pero antes me habías pedido...
Sí, pero lo puedo ordenar, puedo sí. Hablar del Centro Aitor.
Me parece que sí, porque es un buen momento, porque realmente fue un momento muy importante, particularmente para la historia y el ensayo.
Claro, yo creo que ahí nuevamente...
Perdón, la aparición de la editorial Centro Editor de América claro, Latina.
Por eso, el argumento quizá, o uno de los argumentos más importantes del trabajo, era que la historia había participado de estos procesos de ampliación y transformación de los públicos que se dan en los 20 y los 30, en los 60 y probablemente en hoy en día. En el caso de los 60, tiende a olvidarse que el Centro Editor, que fue una empresa también, un emprendimiento, quiero decir, exitosísimo desde el punto de vista de los públicos, tenía entre sus colecciones más importantes colecciones de historia.
Exactamente.
Y que Capítulo, que fue uno de los más grandes éxitos, era una historia de la literatura argentina. Pero además estaba Siglo Mundo, Los Hombres de la Historia, Historia de las Revoluciones.
La Historia Integral de la Argentina en tomos que yo tengo en casa.
La Historia Integral de la Argentina. O sea que los libros de historia participaron también de ese emprendimiento del Centro Editor de América Latina. Y una cuestión sobre la situación hoy. Alguien preguntaba por Felipe Piña, Pacho O'Donnell. Bueno, yo creo que en el caso de Pacho O'Donnell, sus éxitos son anteriores al momento en el que él se incorpora a lo que fue el Instituto Dorrego. O sea que la trayectoria...
Además, Pacho O'Donnell fue secretario de Cultura
en tiempos de Alfonsín.
Así que
no estoy seguro si ponerlo en este campo del neorevisionismo. Y bueno, Felipe Piña, sin duda, es un fenómeno editorial desde... el 2001 o el 2000.
Los mitos de la historia, ahí arranca.
Con los mitos de la historia, cruzado nuevamente con un programa de televisión, o sea, con una intervención sobre el pasado en otro medio de comunicación, que hoy prácticamente garantiza éxitos de ventas en cualquier libro que lleve su firma, ¿no? Y creo que habría que sumar a esa coyuntura el libro de La Nata, argentinos, que también vendió muy bien
de
Jorge La Nata, de 100.000 ejemplares, inclusive tuvo una versión para colegio secundario, aunque luego La Nata hizo una edición definitiva y dejó la producción de textos históricos. En todo caso, a mí me gustaría subrayar también otra circunstancia, que es que la demanda de textos de historia en las encuestas nacionales de lectura y en las encuestas de uso del tiempo libre es alta incluso desde antes del 2001. Es cierto que son encuestas equívocas porque no se sabe bien si la historia es un género, un tema, una temática, un género literario, dicen a veces, pero en líneas generales, y esto es consistente con algunas cifras de la Cámara del Libro, la historia figura en entre el primer y el segundo lugar entre las preferencias de quienes leen libros con frecuencia.
Y además hay cuestiones para jóvenes, salió una historia visual que le fue muy bien, sí, en claro. Clarín, y
en Página 12.
En Página 12 también del Nacional Buenos Aires.
Nacional Buenos Aires, y antes una historia para niños que salió, diría yo, en los 80.
Exactamente, tal cual. Es decir que... Y en televisión, lo último, nos tenemos que ir, pero lo último que salió fue lo de Paca Paca.
Sí,
en Samba. En la que Samba, que hay un colega nuestro muy querido,
Gabriel
Di Meglio, que ha tenido que ver con eso.
Tal cual.
Nos tenemos que ir, Alejandro.
Una pena. Les agradezco mucho la invitación y agradezco a todos los oyentes que mandaron cariños.
Muchas gracias. Nos vamos. No sé qué tenés vos, Graciela.
Ya se van los pastores.
El mensaje ya... ¿Qué era el mensaje?
Agradecemos a Quique Figueroa, pero él pretendía, bueno, naturalmente, que nuestro invitado de reseñas de autores argentinos, al estilo Han Jacob, Appleby.
Nos vamos. Queda para el sábado que viene. Nos vamos con María Elena Walsh. Gracias. ¿Qué es lo que viene?
Ya se van los pastores, Leda Valladares, María Elena Walsh.
Chao, gracias.